Si nos confiamos, toda la actualidad rojilla en Radio Euskadi con Aritz Aguirre y Rafa Aguilera.
Arratsaldeon guztioi, ¿cómo lleváis este lunes post derrota a 2 puntos del descenso? ¿Es un lunes rabioso en plan Fran Mérida o tenéis el sosiego que deberíamos al ver el buen primer cuarto de Liga de Osasuna? ¿Afrontáis el inicio de semana con la virulencia del Chimi e incluso del Brandon o con la calma tropical de Aridane? Está claro que no nos podemos olvidar del leitmotiv de este programa, sobre todo en las jugadas de estrategia.
La frase de que si nos confiamos, yo creo que viene como anillo al dedo esta semana.
Que si me relajo soy muy malo, como es muy mítica esta frase aquí.
Si nos confiamos, toda la actualidad rojilla en Radio Euskadi.
Bueno, esperamos templaros, arroparos, acogeros, haceros pasar un buen rato de osasunismo aquí en el Si nos confiamos, en la tertulia más rojilla de Radio Euskadi, para remontar este lunes frío, el más frío de lo que llevamos de curso, casi tan frío como el fútbol de Diego Martínez Penas. Porque Osasuna tuvo más oportunidades, pero esta acción de estrategia fue suficiente para que el Granada de Diego Martínez nos ganara la partida.
Estrada que indica que se ejecute la falta, balón a ese primer palo, gol de Granada. Gol de Granada. Gol del Granada, entró al remate.
Es Duarte, ¿no?
Y sorprendió a la defensa de Osasuna.
A partir de ahí, cierre de filas y esto es todo, amigos y amigas. Apaga y vámonos.
Sensación de rabia, ¿no? Sí, porque creo que el gol llega en nuestros mejores minutos y a partir de ahí cambia el guión, ¿no? Sabemos que el Granada se maneja muy bien con resultados a favor, lo gestiona bien.
Rabia porque un minuto antes del gol tuvimos la más clara.
El Chimi que ha dejado bien ahora para Brandon Thomas, ojo que puede sacar el disparo, la pelota que le va a caer a Darko Brasanac. Y salvó Ruiz Silva, al final balón a córner, qué situación.
Doble. Y otra en el segundo tiempo que si entra.
Campo ya, Fran Mérida. Cuidado. Las manos de Ruiz Silva, balón al larguero.
¡Ay, va!
¡Qué ocasión!
El balón al larguero. La pelota creo que ha sido Roberto Torres.
Torres.
Sí.
Lo ha intentado como suele ser ya habitual. Marca
qué
de la
oportunidad.
Casa prácticamente desde el centro del campo. La jugada, la ocasión más clara de gol para los rojos. Es lo que va de partido.
La mano de Ruiz Silva que vuela, mano cambiada.
Por cierto, en el partido 250 de Roberto Torres. Es verdad que el Granada también tuvo la suya, ¿eh?
Balón al borde del gol para el Granada. ¡Qué pelota!
Muy bueno.
Ha fallado el conjunto nazarí. Con Rubén Martínez absolutamente batido después de esa jugada hasta línea de fondo. Es creo que Carlos Fernández el que se lleva las manos a la cabeza.
¿Cómo la ha fallado?
Y ya después lo del desastre del final.
Ahora Fran Mérida vuelve a equivocarse. A la hora de intentar. Uy, Fran Mérida que acaba de dejar un recao. Ojo, que se le vuelven a amontonar.
Uy. Se va a la calle Mérida.
Y media hora ha estado sobre el terreno de juego Mérida.
Y eso al final 1-0. Y sobre las valoraciones del partido, hemos preparado este careo, este cara a cara virtual, entre Iago Barrasate y Diego Martínez.
La acción a balón parado de Oyor también, otro tiro de Moncayola. Incluso el segundo tiempo hemos tenido un balón que ha pegado 2 veces en el larguero, otra de Adrián. Sí. Yo creo que para ser fuera de casa y ante un buen equipo como el Granada que defiende bien, situaciones de gol hemos hecho, pero al final necesitamos acierto y hoy no creo que el Granada haya tenido más ocasiones que nosotros.
Hemos conseguido una victoria hoy ante un muy buen rival, como preveíamos. Un partido que iba a ser cerrado, como fue el del Sadar el año pasado, y se iba a decantar en un detalle, en una acción.
Rafa Aguilera, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, Mike.
¿Qué tal en el Estadio de los Cármenes?
Muy bien.
¿Qué tal con tu amigo Diego?
Pues la verdad es que no tuve oportunidad de cruzar ni siquiera una mirada, porque ni lo vi desde arriba.
¿Ni lo viste o no lo quisiste ver?
Ni lo vi desde arriba, desde la zona de pupitres donde nos instalaron. Allí lo vi maniobrar en la zona, en el área técnica, dirigiendo a su equipo.
Bueno, luego nos nutriste de mucho material en la zona mixta. Uh-huh. Quizá por ello tampoco pudiste verle en la rueda de prensa.
Bueno, la organización en este tipo de situaciones es un poco complicada en los partidos, en este tipo de partidos, y luego además la disposición en la que está esa zona mixta en el Estadio de los Cármenes no facilita el trabajo para para quienes tenemos que hacer este tipo de coberturas, y los jugadores de Osasuna salieron justo en el momento en el que Diego Martínez comparecía ante los medios de comunicación, así que había que elegir. Creo que era más importante tener la oportunidad de escuchar las impresiones de los jugadores de Osasuna que poder escuchar al técnico de Granada.
Disfrutaremos, ¿no? De la cosecha que trajiste de Granada con Roberto Torres, con Fran Mérida, Brasanac, etcétera. Tu titular del partido.
Una buena elección para tomar nota.
Bueno, pues del resto ahora hablamos con la familia Rojilla. Osasuna, 13º en la tabla, a 2 puntos del descenso, pero empatado con el 11º, que hay 4 equipos, desde el Levante hasta Osasuna, con 11 puntos. Iñaki Berastegui, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Titular del partido.
Fallos, que no problemas.
Amaia Marcotegui, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
El tuyo.
El que perdona paga.
Uh-huh. Carlos Pérez Charlie, Onguietorria.
Es que el casco.
¿Qué titular nos has traído?
Toca mejorar fuera del Sadar.
Miquel González, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Titulares.
Diego Martínez, triunfador de la noche.
Bien, ahí estamos. Rubén Compains, arratsaldeon.
Caixo, arratsaldeon.
El tuyo.
Esto podía pasar en Granada.
Bueno, el mío es parecido al de Miquel, quizá con otro punto de vista. Vamos a ponerlo como si fuera Diario Noticias, Diario Navarra. Diego Martínez consigue la peor versión de Osasuna.
A mí quién me toca.
Lo que elijan los oyentes.
Diario Granada.
Bueno, vamos a desarrollar esos titulares. La pregunta que os formulo para ello: ¿mereció ganar el Granada?
Hombre, metió un gol, ¿no? Y tuvo otra ocasión clara, porque está a puerta vacía Carlos Fernández. Es verdad que en ocasiones claras, yo creo que estuvieron a la par los dos equipos, pero al final ya sabíamos lo de las jugadas de estrategia, que nos iban a crear problemas, y así fue. Al final 1-0 yo creo que es merecedor de la victoria de Granada, aunque yo me fui con un regusto bastante malo al final, aunque, como ya comentaba, la primera parte no me desagradó del todo.
Mira que lo entrenaron en tajonar, ¿no?, lo de la estrategia.
Sí, y es un problema que tiene Osasuna, ya lo comentábamos la semana pasada, incluso la anterior, cuando hacíamos el diagnóstico de esta primera fase del campeonato de liga con nuestros colegas en tajonar, y evidentemente, si miramos los números de Osasuna, Osasuna ha recibido ya 3 goles en este tipo de situaciones, 3 de los 8 que ha recibido el equipo de Arrasate. Ahí hay un aspecto que Osasuna tiene que trabajar y que tiene que mejorar. Y con respecto al desarrollo del partido, yo también creo que el Granada fue merecedor de la victoria, pero no tanto por las ocasiones, sino por el hecho de saber jugar el partido. Y es quizás la lección que debería tomar Osasuna del encuentro de Granada. Estos partidos, a partir de ahora, van a ser más frecuentes para Osasuna, y más frecuentes todavía cuanto más directo es el rival en la pelea por eludir el descenso a segunda división. Haría bien Osasuna en tomar nota a la hora de manejar otro tipo de situaciones, y quizás el foco lo podamos poner ahora para explicar de qué se trata, y luego lo trataremos en lo que ha sucedido con Fran.
Amaia, ¿mereció ganar el Granada?
Para mí sí, y me quedo un poco con lo que dice Rafa, ¿no? Yo creo que el partido que vimos del Granada era el que podíamos esperar. Salió a esperar a Osasuna, aprovechó la ocasión que tuvo, fue la primera y la metió. Y a partir de ahí, es un partido que ya hemos visto. Yo que he visto varios partidos del Granada, yo ya había visto este partido en el Granada. Sabemos cómo juega Diego y cómo plantea una vez tiene el marcador a favor. Entonces, pues para mí el mérito que tiene el Granada es el haber sabido leer el partido, aprovechar la ocasión que tuvo, y luego juega muy bien a lo que juega. No lo olvidemos. O sea, el Granada hace muy bien el hecho de llevar un marcador a favor y saber aguantar el resto de minutos con ese marcador a
favor. Y tiene mucho mérito también, ¿eh, Charlie?
Sí, al final, fuera de casa, está costando entrar en el partido. Nos pasó en Valladolid, nos pasó en Valencia contra el Levante.
Bueno, en esta ocasión no entró tan mal.
No entró tan mal, pero se adelantó el equipo local, ¿no? Y al final, si antes del partido hubiéramos hecho un guión lógico, hubiera sido un gol a balón parado de Granada, cerrojazo, y a sufrir y a intentar empatar. Y fue, yo creo que tal cual, ¿no? Al final, pues como decía Miquel, Diego fue el triunfador de la noche, muy a nuestro pesar, y a Osasuna le costó, sobre todo la última media hora, centrarse en el partido y darle la vuelta. ¿Que no le dio?
¿Mereció ganar el Granada?
Ganó el Granada. Lo de los merecimientos, insisto, es que no hay ninguna clasificación en ninguna federación ni ningún sitio donde ponga quién gana por merecimientos. Todos los años hay un equipo que merece muchísimo y al final desciende a segunda. O todo el mundo, o ahí siempre hay un equipo que merece estar muy arriba y no está muy arriba.
Nos enseñaba Iñaki antes un gráfico, cuántos balones consigue llevar al área contraria a Osasuna para conseguir 7 goles, ¿no? Creo que alrededor de 30.
Era un gráfico de Aitor Lagunas, periodista de Panenka y de Gol. Bueno, al final el gráfico era en tres partes, ¿no? Jugadas que llegan al área, remates a puerta y remates fuera. Y al final ya se veía que Osasuna llegaba, pero no acababa de concretar ni en gol ni en tiros a puerta. Entonces yo creo que si el Granada te llega dos claras y te mete uno, pues lo que dice Mika, yo también, merecimiento, al final le metió un gol y supo gestionar. Yo cuando vi el primer gol de jugada de estrategia, digo, bueno, este partido ahora sí que se ha complicado de sobremanera porque, bueno, insisto, ya sabíamos todos a lo que se iba a Granada.
Rubén.
Sí, bueno, sin más, hay un dato claro que obviamente también es la cantidad de tarjetas que se ven en el partido. Osasuna recibe 6... una roja,
9 en total.
No, 6, 7,
8 amarillas, ocho, una es. Más la de Yagoba, más la roja.
Y sin embargo, Granada prácticamente dos y justicas, ¿no? Y bueno, un tema que igual sí que
hablaremos con Fran Pardo, del Burgo, con el árbitro sobre el tema.
Y una cosa que igual sí que, bueno, pues has sacado un poco Iñaki, has comentado lo del tema del gráfico. Sí, se empieza a escuchar un poco esa cantidad de oportunidades que Osasuna tiene que hacer para poder hacer gol, ¿no? Al final, si hubiésemos metido la ocasión bien Brandon o Darko, que igual esa pólvora ahí arriba se nos ha quedado un poco... Yo sí que viniendo para aquí recordaba que el año pasado comentábamos mucho que Osasuna metía muchos goles con jugadores de segunda línea. Este año... esos jugadores no están metiendo goles y arriba tampoco estamos teniendo suerte.
Tampoco tenemos la misma segunda línea.
No estaba Rubén García, no estaba Robert Ibáñez.
Eso es un poco lo que yo he venido a estar escuchando estos días y el postpartido. Y al final, pues claro, al final el no jugar con Robert, no jugar con Rubén, no tenerlos al 100% cuando han estado también, pues obviamente yo creo que eso sí que nos ha pasado factura. ¿Qué nos ha pasado en Granada? Bueno, pues el Granada...
Teniendo en cuenta que la jugada de Roberto, el disparo en sí no es una jugada de peligro, es un disparo desde medio campo, ¿no? Al final Osasuna tuvo una que es clarísima, la de Brandon post Darko, pero tampoco... Sí había sensación de peligro, pero no tanto como en otros partidos. Me
parece. ¿Os gustó el tribote? Bueno, voy a decir, no es tribote en realidad, ni pseudo tribote. Me refiero a dejar fuera la creatividad de Fran Mérida y meter a Brasanac, Oyer y a Moncayola, a pesar de que Brasanac estuvo en la banda, pero se metía mucho para el centro. Miquel.
Pues por eso he dicho que el triunfador de la noche es Diego Martínez. Si me extiendo mucho me paras, ¿vale?
Vale.
Porque no es fácil. Es que no es fácil.
Pongo el cronómetro. Explicarlo sin
es que dibujos. Sí, no, sin dibujos no es fácil lo que quiero explicar en plan corto. Quiero decir, el éxito de Iago Arrasate en Osasuna es ser lo que se puede llamar un entrenador canchero, es identificarse plenamente con lo que es la afición de Osasuna. Eso es lo que ha enganchado al Osasuna de Iago Arrasate, lo que le hace todo el mérito que tiene es que está muy cercano a lo que piensa el aficionado medio de Osasuna, ¿vale? Luego podremos entrar en disquisiciones de que si pongo a fulanito o a menganito, pero lo que es la esencia del juego ha caído como, vamos, de pie en lo que es la afición de Osasuna. Y eso mismo le ha pasado, por eso mismo le ha pasado que para mí, desde el comienzo del partido, ya desde la previa, se ve que está exactamente igual de obsesionado con Diego Martínez que el aficionado medio de Osasuna.
También hablaremos está de esa obsesión, a ver si podemos hablar.
Entonces,
de todo.
A mí eso que estás llamando tribote, que yo no la palabra tribote ni
la
concibo.
He dicho pseudo tribote,
sí, pero
por
es que
si acaso.
Ni el tribote la concibo, o sea, es que no sacar tres pivotes, no lo concibo, vale. Pero meter a Brasanac por la banda izquierda es que no tiene ni pies ni cabeza para mí, ¿eh? Y probablemente sea la primera pella que le voy a meter a...
Bienvenida.
A Yagoba.
Maceta,
eso, la primera maceta. No entiendo lo de Brasanac por la izquierda, teniendo a Brandon por izquierda, que está claro que el chaval pues tiene el nivel que tiene, pero para primera división creo que andamos justitos ahí arriba y por eso fallamos las que fallamos. Luego, si queréis,
muy bien sin balón también, y muy mal con balón.
Podemos entrar también a la frase esa que ya me estoy obsesionando ya con ella, porque me la dicen cada dos minutos, es que si metiese los goles el Chimi no estaría en Osasuna. Oye, mira, perdona. Yo lo que no quiero es que esté igual en diciembre, si mete de aquí a diciembre 16 goles, pero cuando está en mi equipo quiero que meta goles, porque se la ha fichado como goleador, ¿vale? Entonces... estamos con dos jugadores exactamente iguales en la parte de arriba, iguales, uno con más calidad, otro con menos, pero son iguales para presionar muy altos, con Brasanac por la izquierda, que no entiendo tampoco esa posición, y nos quedamos sin creatividad, y nos quedamos, lo que es peor, sin enlace a la hora de la contra. Esperamos muy bien al Granada atrás, pero nos quedamos sin enlace. Entonces, no entendí, yo no vi a Osasuna, a mí Osasuna, que estoy enamorado de Osasuna desde hace un año y pico, no lo vi en ningún momento el viernes, y eso es lo que me cabreó a mí el viernes.
La primera desilusión de pareja.
Para mí sí.
Muchas manos levantadas, Rafa.
hay una posible explicación, y es que a esa alineación de Brasanac, pensando en cómo el Arrasate plantea o trabaja los partidos, es el por dónde se desenvuelve habitualmente el juego del Granada.
Ya está, ya has caído.
Por, no, no, efectivamente, que yo entiendo por dónde tú vas. O sea, es o plantear el partido pensando en tus necesidades o plantear el partido en función de las necesidades de o lo que te va a proponer el rival. Eso tampoco ha estado muy lejos de lo que ha sido la práctica habitual de Arrasate, que siempre ha introducido ese matiz. La temporada pasada hacíamos todos los días la coña con lo del entrenador.
Los grises, ¿no?, son perfectos, pero claro, yo creo que el viernes estuvimos entre blanco y el negro, y sí, nos pasamos al negro.
También condicionado por las ausencias. Antes se ha deslizado aquí lo de la segunda línea, y es que creo que eso es lo que está pasando esta temporada. Hay un problema a la hora de la definición del equipo que afecta directamente a la línea clave para el equipo, es, que es la que formaban la temporada pasada Roberto Torres,
Rubén García y Robert
Ibáñez, que era la línea que aportaba la gran mayoría de los goles del equipo, y ahí es donde efectivamente está...
Sobre el tribote que no es tribote, Arrasate.
La idea es seguir jugando con cuatro centrocampistas, con Darko tirado a una banda, pero bueno, metiéndose mucho para adentro, dándole salida a Pervis, amenazar la última línea de ellos, sobre todo con la baja de Germán, con Brandon y Moncayola, que entiende bien este tipo de partidos, sobre todo porque ellos aprietan muy bien zona de balón y para sacar de zona activa, ¿no?
Iñaki.
No, dicho esto, teniendo en cuenta que a mí tampoco me gustó, porque no es Darko un jugador que, si va de fuera adentro, además te vaya a dar esas soluciones en cuanto a creatividad. Yo lo que hubiese hecho es, una vez ya en la segunda parte, hacer el cambio antes. Porque mantiene a Darko, que es una de mis críticas a Yagoba, hasta el minuto 81-82. Yo creo que le faltaba un punto más a Osasuna, que lo intenta introducir con Adrián. Pero yo creo que el cambio, en todo caso, debía haber sido antes y darle un poco más de chispa y más de tiempo al equipo y a otros jugadores para conectarse al partido.
Bueno, yo no voy a entrar en la crítica de si Darko tenía que haber salido o no tenía que haber salido, tal. Es cierto que una vez el Granada marca gol, y esto lo dijo Arrasate en rueda de prensa, cambia totalmente el guión del partido. Y me parece que Osasuna no supo reaccionar a ese guión, no solamente desde dentro del campo, sino desde fuera. Y como decía Iñaki, llevamos ya varias jornadas diciéndolo, y en esta jornada yo creo que se ha notado más todavía, que los cambios llegaron muy tarde, que el equipo no estaba siendo reconocible, y que aún así no hubo esa reacción, ¿no? Entonces yo quizá eso es lo que más achacaría, no tanto a que los planes que tú tenías dibujados sobre el papel, una vez puestos en marcha, no han funcionado como tú tenías pensado.
Sí, yo vi el partido en diferido, pero no seguí mucho por redes, así que no, solo sabía el resultado. Y desde luego, cuando vi a Darko por la izquierda, pensé que apostaba por que jugara más por el interior y que Pervis tuviera toda la banda izquierda. Al final yo creo que no le salió la apuesta a Yagoba como él había pensado inicialmente, y sí que se vio el equipo bastante bloqueado, y como siempre en la segunda parte yo creo que Yagoba tiene que hacer los cambios antes, más también por los pulmones, pero sobre todo por el juego del equipo. Necesitaba chispa y no se encontró en esa segunda parte.
Bueno, yo también quería comentar que, sacando un poco todo esto que han comentado mis compañeros, a la hora de recibir el gol también, yo creo que vuelve Rubén a hacer una cosa extraña, se queda ahí en la línea de gol, no sé si sale, si no sale o le cuesta salir, eso también tengo bastantes dudas. Creo que el balón se lo encuentra, porque de hecho yo lo comenté, sí, bueno, pero creo que le da porque se lo encuentra, ¿no? Porque no lo ve venir.
Una vez que no sale, no la para.
Eso es.
Vamos a hablar de la estrategia también. Luis Fernando Dadíe, Luis Fer, entrenador, exjugador de Osasuna y analista de Radio Euskadi, Arratsaldeon.
Muy buenas, Arratsaldeon.
Decimos que el gol en jugada de estrategia del Granada nos mató, porque luego es muy difícil recortarle, y más en su campo. ¿Qué hizo mal Osasuna en esa jugada y en qué tiene que mejorar?
El golpeo es casi imposible, porque al final la situación de la barrera es imposible salvar ese golpeo. Luego es la colocación y la intensidad. Creo que hay un pequeño despiste sobre todo en el marcaje sobre el hombre que remata, le gana la posición al defensor, y ahí sobre todo es la intensidad, la agresividad y la y la forma de dominar el espacio, dependiendo de cómo quieras marcar esa situación, si al hombre, si un marcaje mixto o un marcaje en zona. Estaban tan metidos en una situación tan hundida y había tan poco espacio entre los jugadores que no sé muy bien cómo se efectuó esa situación, porque era prácticamente área pequeña o línea de área pequeña. Sí que en el inicio, el que está más cerca del que marca el gol al final, creo que es Brasanac, y es el que pierde un poco la situación de la marca, pero al estar tantos jugadores y en una zona tan pequeña, no se percibe muy bien si al final es un marcaje en zona, es un marcaje individual.
Estábamos comentando aquí el tribote. ¿Qué te pareció a ti meter a Brasanac, a Oller y a Moncayola y dejar fuera a Fran Mérida?
A mí lo de tribote no me gusta mucho y creo que no fueron tampoco tres hombres por dentro. Sí que fueron tres hombres que tenemos la percepción de ellos, que son medios, digamos, para carril central, pero Brasanac jugó tiraba una banda desde el principio. O sea, Osasuna jugó 1-4-4-2. Lo que pasa que Brasanac al final es un jugador que tiende a jugar a carril central. En ese movimiento habría, digamos, la situación de carril para Estupiñán, pero Osasuna no jugó con tres jugadores por dentro. Bueno, que se quedara fuera Mérida, al final tienes que elegir. Si juega Moncayola y Oller, pues Mérida no entra. Y otra cosa que te puede dar Brasanac, como fue el otro día, es que en un momento dado, pues bueno, puedes tirar, por ejemplo, jugando con los hombres que jugabas, a Brandon un poco a una situación de banda y meterle a él como medio de enganche, ¿no?
Sobre el desastroso final de Osasuna, un equipo que mete muchos goles y consigue muchos puntos en el último cuarto de hora del partido, pero que en esta ocasión acabó desdibujado, muy lejos de su mejor versión.
Yo creo que se fue un poco del partido, o bueno, o el Granada consiguió sacarles del partido, ¿no? En un partido, bueno, medio bronco, con muchos parones, de buscarle, por decir una forma, sacarles del partido, y en parte creo que lo consiguió, aparte de que no estuvo bien. Por ejemplo, en el plano técnico, los últimos 20-25 minutos se perdieron balones muy fáciles, pases que no se tenían que haber perdido, igual fruto de esa mentalidad un poco que estaba el equipo metido en otras, enfrascado en otras guerras, y eso te pierde concentración, pierdes finura en un momento dado, pierdes ritmo, y todo eso hizo que el equipo acabara, como dices, bastante desdibujado en los últimos 15-20 minutos.
Bueno, vendrán lunes mejores. Es que ricas con Luis Fer.
Esperemos que sí. Gracias, Arich. Agur.
Sobre el gol en estrategia, ¿a quién echamos la culpa?
Oh. Hombre, a mí en directo me pareció un fallo defensivo, de marcaje y demás. Es cierto que conforme lo he ido viendo repetido y teniendo en cuenta que es un remate desde dentro del área pequeña, cada vez tengo más claro que el portero tenía que haber salido, ese balón era suyo.
Uh-huh. ¿Algo más?
No, yo lo que he comentado, o sea, para mí, de hecho, el día del Villarreal, que lo hemos comentado aquí, pasa algo parecido. Si tú te quedas en la raya y te remata, para la probabilidad de cogerla es muy...
Para mí es muy diferente, porque la falta no viene de la misma distancia. Cuando tú, ahí la línea de defensiva se mete atrás, sí, y él tiene más problemas. En este caso, es verdad que para mí, viendo la jugada, yo pienso que puede hacer algo más o puede ser más valiente. Sí. Pero es verdad que está condicionado por los metros que hay, porque la barrera ya está muy hundida, entonces él no tiene mucho tiempo a recapacitar. Una vez que le rematan, yo creo que es imposible que la pare, porque es un remate a bocajarro, pero cada vez que la veo pienso más que podría haber hecho algo, salir e intentar tocarla o lo que sea, porque al final, si te rematan ahí, es prácticamente...
En todo caso, la preparación del partido estaba este asunto encima de la mesa, y yo creo que lo hemos hablado no solamente nosotros, lo ha hablado todo el mundo, porque todo el mundo está además subrayando la eficacia de Granada en ese tipo de acciones. Me da la impresión de que Osasuna concede muy fácil esa falta lateral, y es una ventaja muy muy grande para Granada. Es una falta, además, a falta de, no sé cuánto faltan, 3 minutos para el final de la primera parte.
Creo que es el 37, ¿eh?
37.
Es igual, es el último tramo de la primera parte, sí, cuando tú ya habías hecho buena parte del trabajo del primer tiempo.
En los mejores minutos de Osasuna.
Y se concedió muy fácilmente esa falta, es la impresión que me dio.
Luego también tiene un jugador que se lo pone delante del portero, nadie lo marca. Sigo pensando que el portero ahí debe ser más valiente, y luego en la segunda parte, como le pasó en otras jugadas este año, como no en algún otro córner, alguna falta, que tiene dudas a la hora de salir. Cuando duda el portero,
lo que está claro es que si tú juegas contra un equipo que tiene en ese tipo de acciones uno de sus puntos fuertes,
Al Madrid le marcó dos, ¿eh?
Una de las cosas que debes tener, a las que debes prestar atención, bueno, al Real Madrid. Una de las cosas a las que tienes que prestar la atención es precisamente a no concederle situaciones de ventaja. Porque es que son situaciones que
controlan.
Que puedes controlar. O sea,
dos puntos negros más sobre la falta de conexión con la delantera en la primera parte.
No había enlace, que es Rubén y Roberto tampoco estuvo tan fino al final. A ver, siempre que juegas por el interior, yo creo que es más fácil, pero Darko no tiene esa calidad cuando va de izquierda hacia adentro. Entonces, lo que pasaba es, para mí, mucha separación y luego el enlace era solo para Roberto y pues si no le llega la pelota a Roberto y te envían siempre, porque normalmente jugamos por banda zurda, pues cuesta hacer el enlace si no haces un cambio de orientación al otro lado.
Fíjate lo que estamos hablando durante todo este principio de liga, de esa posición de Rubén García y cómo ha perdido protagonismo en el juego de Osasuna y cómo, a pesar de estar en esa posición, es que sigue siendo un futbolista que, como dice Mikel, tiene una incidencia en el juego del equipo brutal.
Y luego la posesión, ¿no? Fue uno de los partidos, creo que acabamos con casi un 60% de posesión.
No tiene mérito.
No tiene mérito, pero es que
como el de meter el balón en Madrid a balón
parado, ¿no? Luego hay una cosa, volviendo también a la temporada pasada, el año pasado no recuerdo todos los partidos en detalle, pero Osasuna era un equipo que sí que necesitaba muchas ocasiones para hacer goles. Luego ganaba, pero había partidos de 14, 16 remates y claro, eso ahora al final también, quieras que no. Sí, pero lleva ahora estos dos últimos partidos que le ha caído bastante
con
eso.
Con respecto a eso, he echado un vistazo porque sabía que el asunto
iba
a estar aquí.
Iba a salir, sí, lo tiene apuntado.
Y eso es una, consigue convertir uno de cada tres disparos que hace a puerta. Tú miras la cifra de disparos de los equipos de primera división y Osasuna no es el que no está, por supuesto, entre los que más dispara, pero tampoco está entre los que menos. Uh-huh. Pero es que su cifra, la cifra de goles que consigue por disparo, tampoco está muy lejos de la media de la primera división. Quizás lo que a nosotros nos chirría es...
Pero bueno, son datos que luego hay que ver qué tiros son también.
Correcto,
correcto. Veces,
¿eh? Sí, no, pero bueno, pero después de 9 jornadas... Bueno, los números pueden
marrales.
Señalan cosas, ¿no?
Y sobre el desquicio final con actor de Fran Mérida, de actor protagonista.
Tampoco. Noticia es que el hombre muerde al perro.
Me suena.
Perdón por la lección de periodismo, ¿eh? Pero la noticia es que el hombre muerde al perro. Que perro muerde a hombre, no noticia, ¿eh?
Bueno,
no news.
Y que Fran Mérida muerde, tampoco.
Fran Mérida es un gran futbolista que cuando tiene que morder, muerde, pero que Fran Mérida es un jugador al que en ocasiones
cuando hablo
le pierde
de
su carácter.
Final, pongo a Fran Mérida de protagonista, pero no, también veo lo fallón que estuvo en el equipo en pases, en centros,
pero es que
esos juegos, pases de Fran Mérida fallaron.
Toda la segunda parte del Granada fue única y exclusivamente dirigida a desconectar el juego de Osasuna.
A destruirlo, es así.
Y directamente,
o destructivo.
La consigna era evitar que hubiera secuencias de pases largas. Punto. Ya está. Y el juego se detenía cada 2x3. Miquel se ríe porque es que es lo que hemos visto con Diego
sí,
Martínez
no.
desde el primer día.
Pero aparte, ¿no? Que no yo, mal, ¿no? Cuando estoy en una tertulia osasunista y oigo criticar tanto lo de la destrucción del juego contrario, no sé, parece como que estamos aquí en la Masía, y que hemos jugado siempre a proponer juego. Cuando Osasuna ha sido históricamente un equipo destructor por naturaleza y que tiene todo el mérito del mundo estar en un campo y destruir lo del rival, que no se os olvide que tiene todo lo que pasa, que por eso he dicho yo que el triunfador de la noche fue Diego, porque es que caímos en sus redes, es que nos propuso la segunda parte que propuso y el equipo con, en este caso con Fran Mérida a la cabeza, de la misma manera que el equipo fue muy bueno la segunda parte, y no me olvido de ello, contra el Villarreal, con Fran Mérida a la cabeza, el viernes el equipo con Fran Mérida a la cabeza cayó en una ansiedad brutal que se le fue.
Hemos leído de todo, en la maraña creada por Diego,
pero
la
porque
red,
ese es su juego y porque
en
se
la
prepara.
Trampa.
Pero yo creo que es que la semana, como dice Rafa, estaría trabajada en ese sentido, si ya sabes lo que te vas a encontrar.
Y ya sabes, si Diego no, a quién pinchar, ¿no?
Pero si es que ese entrenador no engaña ya a nadie, pero es que va tercero.
Pues
claro, Bordalás el año pasado tampoco engañaba a nadie y estaba arriba.
Vamos a hablar de eso.
Claro.
Te quejarás, Mica, que le hemos puesto esta canción a Diego Martín.
Has profanado algo dedicado
a Maradona.
A Maradona.
Bueno, a Diego, ahí.
No,
en la pieza Diego, que estamos escuchando,
ver,
dice
en el
Diego.
Mundo, en el mundo del fútbol solo existe un Diego.
Desde luego, comparar a Diego Martínez con Diego Armando, que, sabes que los dos son entrenadores, ¿eh?
Tú sabrás lo que habrás hecho.
Bueno, leo a Mikel González en Twitter, aparte de leerlo aquí, leo más en Twitter que cuando hablamos por teléfono. Cualquier día entender qué narices le pasa a cierto sector rojillo con Diego Martínez. Amaya, sí. Explícale.
Uy, yo no tengo ni idea.
Si salgo de aquí explicado, ya entonces ya.
Bueno, no hay más que pasearse un poco por las redes sociales, no, para ver un poco, ¿no?
Lo que está claro es que es un buen entrenador.
Es verdad que Diego Martínez nunca ha hablado mal de Osasuna, que yo recuerde. Aquí hizo lo mejor que pudo y fue fiel a su estilo. Pero no sé, ¿le guardamos alguna
vacilla? No, yo sin más, viendo un poco las cuatro imágenes que dispara la televisión, porque al no estar presente en el campo no se puede ver, Diego se le veía una serie de reacciones y de hecho al finalizar el partido hace un gesto curioso después de darle la mano a Yagoba, pero es que incluso Soldado salta también con una rabia brutal y dice...
Segundo.
No, tercero, ¿no? Están terceros.
No, pero
No. Y yo no me lo tomo ni a mal ni a bien. El de los dos brazos apretando.
Celebrar, ¿no?
Y, sí, yo creo que el año pasado, creo que cuando pasó por aquí también le. Bueno, pues yo creo que eso también le costó.
Estamos un poquito a la mínima, ¿no?
Y al final. No, Diego nosotros estamos necesitados. Al final, de punto, eso se nota.
Sinceramente, no me sienta mal.
¿Estaba sobreexcitado Diego Martínez, como he leído en las crónicas?
No. Bueno, no me parece a mí.
Por ejemplo, si lo comparamos con el partido del año pasado en Los Cármenes. Igual en aquel partido estaba más, e incluso habló después del partido de la conexión con la grada, precisamente que era lo que se le echaba en cara aquí. Sí que igual entonces se le vio algo de sobreexcitado, pero en el partido del viernes no creo que estuviera más que en el partido contra el Barça. Vamos, no creo que estuviera más.
Pero es verdad que muchas cosas que dice Diego Martínez, un poco las traducimos, por ejemplo, la conexión con la grada, que sería lo más normal, pero nosotros aquí ya, ¿no? Lo filtramos de una manera, ¿no? ¿No? Como si fuese un mensaje subliminal.
Es exactamente igual que cuando rompes con tu novio y ves que pone cosas en el WhatsApp y piensas que son para ti. Y seguramente no lo sean. Bueno, pues esto es exactamente lo mismo. Nos pensamos que somos el ombligo del mundo y que realmente lo hace para nosotros. Ostras, yo creo que es lo que dice Mikel. No lo flipes, pero voy a estar de acuerdo contigo.
No lo flipo.
Quería decir que es despecho, entonces.
Bueno, dicho eso, me sigue pareciendo igual de desagradable el equipo granada.
Pero Diego Martínez,
que a ti te encante.
Pero Diego Martínez, que no me. A ver, que déjame explicarme entonces. Sí, porque si tú vas a estar con que a mí me encanta Diego Martínez, mentira.
No, lo de la destrucción del juego, que a todos los entrenadores os gusta mucho.
Que no es que me guste, es que es.
Lo reconoce mérito.
Es una opción que hay ahí y que tiene su mérito y que. A ver, yo qué sé.
Sobre todo,
lo hemos hecho, además. Muchas veces lo hemos hecho y nos ha salido bien. Y cuando nos sale a nosotros, nos parece que es la octava maravilla. Y Diego Martínez, el año que estuvo aquí, que vamos a ver si tenemos claro, Diego Martínez es un muy buen entrenador. Para los que hemos estado viendo entrenamientos en Tajonar, nos ha enseñado mucho.
Un poco triste.
Calla un momentito, sí. De tristes o no tristes. Que los entrenamientos nos ha enseñado bastante a la gente que hemos bajado a Tajonar, pero que tiene una cosa que tiene Yagoba y que no la tiene él, que es el entrenador ideal para el club donde está ahora mismo Yagoba, que es Osasuna. Y Diego Martínez desde el principio podía ver que algo pasaba ahí, que no iba a ser el entrenador ideal para Osasuna. Pero la culpa no es suya. La culpa será de Braulio, que lo ficha. Y con esto no quiero decir, no le estoy pegando ningún palo a Braulio, ¿eh? Braulio sí, elige a este entrenador, se equivoca, como nos podemos equivocar todo el mundo. Me da igual. Pero en la equivocación de Braulio, donde está la equivocación de Braulio, es que cuando sale a relucir el que probablemente hay que destituir a Diego Martínez para fichar otro tipo de gente, porque lo que se veía, porque el problema de Diego Martínez ya no es que no caiga de pie en Osasuna porque no es un entrenador para Osasuna, sino que es que no es un entrenador para Osasuna y mucho menos en el año que le fichan a él, que estaba el equipo totalmente desnaturalizado y que estaba un equipo que se necesitaba lo primero enganchar a la grada. Yagoba lo hace a la perfección, le ha salido bien a la segunda. Por eso, ¿por qué digo yo lo de Braulio? Porque cuando salió que se podía echar a Diego Martínez, pues era el defensor de él. Ahí le achaco un poco de equivocación. Puede errar como el que más a la hora de fichar al entrenador. Vamos, tiene todo el derecho del mundo. Pero que quiero decir con esto, que no es que yo sea un defensor de Diego Martínez, que a mí no me gusta.
Estás haciendo una terapia aquí.
Entre Diego y Agoba, no tengo.
Todo esto es para lo suyo.
Pero yo creo que soy claro y nítido.
Yo represento a un sector.
Tú representas.
Pero yo pensaba que tú sabías ya que yo era yagobista.
Sí, sí,
y
eso ya lo sabía.
Es que yo lo dejo clarísimo desde el principio.
¿Algo más sobre Diego Martínez?
Sí, en todo caso.
Rápido, que vamos con el árbitro, que también hay polémica.
¿Tú ves al Cholo Simeone sentado en el banquillo del Real Madrid?
No.
Pues ya está.
Pues ya está.
Entonces ya,
vale.
Lo que acaba de explicar
Miguel, al Cholo en el Nou Camp.
Y luego, segundo, a propósito de todo esto que le rodea a Diego Martínez y demás, Diego Martínez, Iagobo Arrasate, y eso lo ha dicho él, sabe que él recoge un buen trabajo realizado por Diego Martínez.
Y lo ha dicho muchas veces.
Y lo ha dicho muchas veces, claro, durante la temporada.
Y los jugadores
defensivos. Y los jugadores. Y no solamente defensivo. Yo creo que la parte más importante del trabajo realizado por Diego Martínez no es en lo estrictamente futbolístico, eso de lo que se pone sobre el césped, sino el trabajo que hace dentro de un vestuario que, como el propio Yer Sanjurjo lo ha reconocido en más de una entrevista, incluido aquí en Radio Euskadi, era un vestuario que estaba anímicamente destrozado. Un vestuario donde los jugadores no se reconocían competitivos. Un vestuario que no creía en su capacidad para ganar partidos. Un vestuario que había salido muy dañado después de una temporada en la que habían pasado cosas increíbles y en la que Osasuna, si no recuerdo mal, ganó 4 partidos o 3 partidos. Y ese trabajo de recuperación desde el punto de vista mental del equipo es un trabajo que hay que atribuirle a Diego Martínez. De hecho, los jugadores, lo que decíais antes, se lo reconocen. Y durante buena parte de la temporada que Diego Martínez está dirigiendo a Osasuna, su discurso va en esa línea, subrayando la necesidad de recuperar anímicamente a los jugadores.
¿Algo más sobre Diego Martínez?
No, nada, yo sin más comentar que después de lo del fichaje de Braulio que ha comentado Mikel, al final no hay que olvidar de que Diego venía de llevar al Sevilla Atlético a ser segundo en segunda división. Entonces, ya, eso bueno, creo que fue
ver
un poco
redes sociales uno para de los ver también la...
No, sí, pero la realidad
el
es
forofismo
que...
le tiene algo guardado que no sé lo que es.
Bueno, es que lo que decía Mikel, a mí me va a hacer un buen entrenador, pero no me gusta. No hay ningún problema con decirlo.
Y a mí han pasado. Pero me entra el corporativismo con él, a mí tampoco me gusta. Pero
además, no me gusta ni tanto, digamos, dentro del campo, ni tampoco en las horas de prensa.
Claro.
Pero luego no me molesta como soldado que celebre el gol, ¿eh? Es que está en el Granada y claro, puede hacer lo que quiera.
Yo recuerdo, y vosotros lo recordaréis, igual Amaya no tanto, igual el amigo Paquito cuando vino aquí.
Sí.
A ver, era un vendeburras. O sea, que si íbamos con el que se iba con el Citroën a entrenar, la cantera era oro molido, pero en el campo no veíamos nada.
No.
Y me voy a callar de lo que pasó, de lo que se leía ayer por el sur, pero es que hay gente que en las ruedas de prensa entra de una manera y otro pues que trabaja en el campo.
Fran Pardo del Burgo, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, ¿qué tal?
Vamos a desviar la polémica hacia el árbitro, para ello contamos todas las semanas con nuestro árbitro, bueno, iba a decir ex colegiado, pero nunca se deja de ser árbitro, ¿no?
No, eso es como los toreros y dicen que como los curas, ¿no? Los maestros, que siguen siendo toda la vida, ¿no? Mantienen algo, aunque ya no sea.
Bueno, sobre el árbitro del Colegio Catalán, Xavier Estrada Fernández. Empezamos por las tarjetas. Diferente listón, ¿no? Con Osasuna y Granada. Sí. Comentábamos aquí quizás 9 tarjetas amarillas a Osasuna, 2 al Granada.
Sí, yo creo que quizás ahí ese fue uno de sus puntos débiles. Por ejemplo, yo recuerdo la tarjeta que le saca a Brandon, que yo creo que no es ni falta, o si es falta, es una simple falta. Lo que pasa es que el jugador del Granada, la verdad, que lo hace muy bien, teatraliza mucho, y entonces pues le saca tarjeta, ¿no? Uh-huh. Sí que pudo sacar alguna tarjeta más al Granada. Quizás alguna de las dos, una fue rigurosa, pero por ejemplo yo creo que las dos más principales, que son las de mi tocayo Fran Mérida, pues evidentemente yo creo que son tarjetas claras.
¿La expulsión de Fran Mérida es clara?
Para mí sí. Puede incluso sacarle roja directa. La entrada es muy dura, ¿eh? La entrada de Fran Mérida es directamente naranja.
Esto es lo que dice él, ¿eh?
Sí.
Me dirijo al árbitro diciéndole textualmente que revise con el pinganillo a ver si le avisan de un codazo que me da un jugador del Granada. Él cree oportuno que eso es segunda amarilla y expulsión y bueno, me parece algo excesivo, sinceramente. Mira, en el campo estamos a 180 pulsaciones y nos aceleramos muchas veces y yo sé que a veces con los árbitros pues soy muy hablador, pero creo que diciendo esa frase me parece excesivo que me caiga la segunda amarilla.
Eso le dijo a Rafa Aguilera.
Bueno, eso dice él que le dijo y de esas maneras. Sí. Yo estoy seguro que no se lo dijo en ese tono, evidentemente, porque se le ve muy agitado a Fran Mérida. Fran Mérida, yo no sé si es quizás producto de que ha salido muy tarde al campo, que él pensaría jugar, o igual sale un poquito caliente, porque el rato que estuvo muy revolucionado. O sea, estuvo y en el momento de la tarjeta amarilla, que él sabe positivamente que es, o sea, que si le saca amarilla casi le está perdonando la expulsión, pues yo creo que se tenía que haber ido. Y vuelve y empieza le empieza a hablar, a gritar, o sea, yo creo que no tiene que hacer eso Fran Mérida, porque perjudica en primer lugar a su equipo. El juego estuvo detenido un montón de rato, que luego eso es otro de los errores para mí que tuvo el árbitro, no se añadió. Y eso es que más quería el Granada, que se parara el juego, que no se jugara
tres
nada.
Tres minutos de prolongación en la segunda parte.
Para mí muy poco.
Es prácticamente lo que se perdió con la expulsión de Mérida.
Ahí está exactamente. Es que en esta jugada prácticamente se perdieron tres minutos, entre que le atendieron al jugador que se levanta el follón con Fran Mérida, para cuando se fue Fran Mérida del campo. O sea, fue todo. Entonces, para mí fueron los dos únicos errores. O sea, un poco el criterio con las tarjetas, tampoco excesivo, porque es un partido que salió fuerte. Y hubo momentos en que se tuvo que emplear con fuerza, y bueno, tampoco está mal, ¿no? Uh-huh. Pero lo demás en general de arbitraje no me pareció malo, o sea, yo creo que estuvo bastante correcto, o sea, no nos podemos quejar, o sea, quejarnos de que él ni en ningún momento influyó en el marcador ni en el resultado, no influyó en nada. Sí que sí,
digo, se puede decir que ayudó un poco en el desquiciamiento general de Osasuna.
Yo a eso iba, es relativo. No influye, que para mí no influye en el resultado directamente, pero hay árbitros que sin que te quiten o te den un gol te pueden condicionar el partido.
El maestro Zúñiga le llamaría sí, arbitraje sibilino.
Bueno, el maestro Zúñiga ya sabéis que era muy esto, pero bueno, no, a mí tampoco me pareció, ya te digo, no me parece un arbitraje malo. Si es que, o sea, si lo analizas. Pues un partido, pues el partido que lo que habéis comentado, que el partido que plantea Diego Martínez, o sea, pues un partido que una vez que Sama se pone por delante, pues te lo va a parar, te lo va a hacer complicado, te va a protestar, te va a llevar a los jugadores un poco a desquiciarlos, y yo creo que se fueron, en el caso de Fran Mérida, yo creo que ya salió un poco desquiciado.
Fran Pardo del Burgos, que ricasco. Seguimos bueno, valorando la labor de los árbitros la próxima semana.
Muy bien, saludo.
Vamos rápidamente a evaluar, que hace dos semanas se me olvidó dar el trofeo, si nos confiamos. Me confié yo. Ya que querías hablar.
No, quería decir que creo que en el Valencia, Atlético Madrid-Valencia, también se quejó el Cholo Simeone al final del partido, porque se añadió muy poco tiempo.
Empezaron añadiendo los árbitros mucho y creo que ahora que van a...
20 segundos menos de lo que había dicho, incluso podía haber sido más. Yo creo que en Inglaterra se gestiona mucho mejor, porque se ven añadidos de 7 o 8 minutos, los que haga falta, pero se vio claramente que en la jugada de la expulsión de Fran Mérida se perdió mucho tiempo y a eso hay que añadirle todos los cambios, yo creo que 5 o 6 minutos.
Puntuaciones, ¿eh?
De hecho, no se llegaron a disputar los 3 minutos de prolongación.
Uh-huh. Poniendo ya la directa, el acelerador, mejor jugador del partido.
Para mí, aunque haga la falta que acaba siendo gol, para mí Nacho Vidal y el mejor partido que ha hecho hasta ahora para de esta también. Temporada.
¿Algo que añadir?
Yo me quedo con Nacho Vidal también.
Yo también.
Nacho Vidal.
Miquel.
No sé si ha metido gol. ¿Has metido gol esta jornada?
No. Ya lo he mirado porque si no hubiera traído pasta. No.
Vuelvo a estar con él, sí.
Ganasteis 1-0, ¿no? Sí. Pero el gol no fue obra tuya, que jugaste todo el partido. Te tengo fichado.
La asistencia. No, tampoco.
Bueno, pues Nacho Vidal, mejor jugador de casa, ahí tenemos fácil, ¿no? Entre Oyer, Moncayola y Torres. Pues
yo me voy a quedar con Moncayola.
Yo con Torres, aunque sea por el lanzamiento de medio de campo.
Yo también con Torres.
¿Algo que añadir?
Yo Moncayola.
Yo también me quedo con Moncayola.
¿Miquel?
Lo mismo, Moncayola.
¿Moncayola?
Moncayola.
Bueno, pues aunque el premio sea para Moncayola, yo tenía preparado esta declaración en Radio Estadio de Roberto Torres.
Sabía que Ruiz Silva juega adelantado, es un grandísimo portero y bueno, en esa jugada en concreto le he visto que está adelantado, he visto que tenía opción de por lo menos darle un susto y la verdad que ha sido una pena porque bueno, ha hecho una gran parada, la verdad.
Y ahora más polémico, jugador menos acertado, premio si nos confiamos, después de las flores, las macetas.
Fran Mérida, y como comentábamos en WhatsApp, no solo por el desquiciamiento, sino por cómo jugó. Comentaba a mí que nos mandó unos vídeos de la primera parte del Villarreal y creo que volvió a pasar lo mismo. Se metía constantemente entre los centrales y no le estaba dando una ayuda real por dentro a los Osasuna, y sobre todo por los minutos, porque falló pases de esos que se giraba y la pegaba y ahí va, que no le da.
Yo aportaría también el nombre de Brandon, porque tuvo la que tuvo, yo no creo que andó demasiado lento, luego es verdad que Brasanac también la tuvo, pero le venía a la zurda. Bueno, yo Brandon.
Me quedo con Fran Mérida también. Uh-huh. Sí.
Yo me quedo con Fran Mérida.
Fran Mérida.
Bueno. Yo estoy contigo.
Bueno, por fin.
No,
vamos a darnos un abrazo. No,
muchas veces. Sabes que son muchas veces, pero en este caso sí, porque ya, más que nada porque a Fran Mérida era muy obvio que se le va, y porque el pobre chaval desde el viernes ha recibido hasta esto pasta.
Sí. Ya, pero, no, cuando, no, que sí, pero que cuando sí, juega bien sí, también sí, le, pero, lo decimos.
Pero en mi caso yo creo que Aritz, yo creo que va por lo mismo. Brandon, es que son no, todos los minutos que estuvo en el campo se le demostró que andaba un pelín, como un, por lo menos un escalón por debajo del resto del.
En la jugada esa se le ve que le remonta lento, metro y medio prácticamente.
Hace
muy
un
lento,
salto
para
cuando
demasiado.
Va a echar una, que no sea que viene ese saltito, sí. Y entonces ahí pierde todo. Le gana la carrera uno de 1.93.
Y luego que había muchas jugadas en las que estaba de espaldas, se giraba para intentar continuar y o se tropezaba, intentaba el regate, no pasaba bien. Es verdad que. Con el balón.
Gran pase de Chimi también, ¿eh?
Muy bueno.
Bueno, vamos a hablar ahora del fútbol femenino, pero mejor jugador del partido Nacho Vidal, mejor jugador de casa Moncayola, que por cierto va a renovar, ¿no? Parece que
automáticamente, ¿no?
Ha cumplido las condiciones del contrato que tenía firmado. Sí.
Y hay sintonía entre ambas partes. Luis Abalza lo dijo aquí en Radio Euskadi, sí, claro, en fuera de juego. Que...
Pero renueva automáticamente como jugador del primer equipo, ¿no?
Claro.
Sueldo de primer equipo.
Sueldo de primer, a eso me refiero.
Pero se le ampliará el contrato.
Y cláusula de rescisión de
10 millones.
De 10 millones de euros.
Pues mejor jugador de casa Moncayola y jugador menos acertado esta vez premio si nos confiamos para Fran Mérida. Osasuna es aún más líder de la Liga Reto Iberdrola Grupo Norte. Cuenta las jornadas y los fines de semana por victorias y en este caso en Pozuelo de Alarcón, Pozuelo 1, Osasuna 2, con goles de Mai Garde y Leire Fernández. Está con nosotros el entrenador del año, Mikel Bakaiko, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Un placer que estés aquí en el Si nos confiamos de Radio Euskadi, porque ¿cuál es el secreto para no perder ya durante 10 meses?
Bueno, la verdad es que tanto como el entrenador del año, no sé yo, pero... Sí, la verdad es que llevamos una racha muy positiva y el secreto, pues no sé, yo creo que es el trabajo diario, tenemos una buena dinámica en los resultados y somos un equipo difícil de ganar y el secreto pues es el trabajo diario, creo yo.
Cuando hablamos con las jugadoras nos remarcan que sois una familia en el que inculcan los mejores valores, los valores de Osasuna. ¿Qué valores son los que les transmitís a las jugadoras para conseguir esa unión y esa capacidad de competir?
Bueno, lo primero que solemos hablar es de humildad, ¿no? Al final nosotros tenemos que ser conscientes que para ser un equipo como somos, Rocoso y buen equipo, una familia, pues tenemos que ser humildes, tenemos que tener sacrificio, trabajo y sobre todo pues pasión también.
Ayer victoria contra el Pozuelo, pero tampoco fue un rodillo, os adelantasteis 0-2 pero luego sufriendo.
Sí, la primera parte desde luego fue un primer tiempo muy peleado, quizás nos trasgozamos de las mejores ocasiones, pero bueno, tampoco pudimos materializarlas. Fuimos 0-0 al descanso y nada más empezar la segunda parte, Mai Garde de un saque de esquina consiguió el primer gol, al rato conseguimos el segundo y en la siguiente jugada, después de sacar del centro, recortado distancias el Pozuelo. Y entonces se vinieron un poquito arriba también y nos costó, la verdad, terminar el partido.
¿El objetivo es claramente el de ascender a la Liga Iberdrola?
Nada, primero el objetivo es disfrutar del deporte que estamos haciendo, sacrificarnos, trabajar y ir día a día disfrutando del camino. Lo primero yo creo que es conseguir la salvación y luego pues de ahí pues intentar soñar en cosas bonitas.
Bueno, partido a partido, como dice el Cholo. El próximo partido contra el Real Madrid B en Tajonar, sábado a las 4, un Real Madrid que en este caso no asusta demasiado, ¿no? Está atrás en la tabla.
Bueno, está atrás en esta liga que es tan comprimida. Al final, dos derrotas consecutivas pues te pueden bajar unos cuantos puestos y la verdad es que le ha tocado estas dos últimas jornadas jugar contra el Zaragoza y perder y contra el Oviedo, que va segundo. Son dos muy buenos equipos y ha perdido por la mínima. Después de dos jornadas perdidas, yo creo que estarán con ganas de volver a la senda del triunfo y hay que estar con la alerta.
Real Madrid, que es decimoprimero de 16. Tenemos ganas de veros en el Sadar, en algún partido importante, Mikel.
Bueno, eso habrá que esperar un poco, ¿eh? Si se dan las circunstancias que se tengan que dar para que nos puedan invitar a jugar al Sadar, que siempre es un placer.
Mikel Bakaiko, entrenador de Osasuna, Eskerrik Asko, hasta la próxima.
Vale, Eskerrik Asko.
Osasuna líder de la Liga Reto Iberdrola Norte con 13 puntos, 4 victorias, el empate polémico en Lezama con penalti en contra en el último minuto. Miquel, imposible echarle macetas a este equipo, ¿no?
Imposible. Imposible, y menos estando Miquel el entrenador.
Que dice que no es el entrenador del año, pero lo está haciendo muy bien.
Miquel nunca te dirá que es el entrenador del año, pero es de largo el entrenador del año.
Uh-huh. En la Liga Nacional Grupo 2, gran victoria de Mulier, 0-3 en Tolosa, goleada de Berriozar, 5-2 en casa, al Logroño B. No fue tan fácil, Berriozar estuvo 1-2 por detrás en el marcador, y derrotas de Osasuna B, 0-1 frente a la Ñorga, que le hace bajar posiciones en la clasificación, y derrota también de Itaroa Huarte, aunque mejoró mucho en el juego y perdió por un gol en propia meta de Alasne. Al final 0-1 ante el Bizkerre. ¿Qué podemos destacar de la Primera Nacional?
Pues de todas, lo que más me llama la atención es la derrota de Huarte 0-1 ante el Bizkerre, porque es uno de los favoritos, y con la racha que llevaba Huarte, 0-1 es un... Tiene pinta de ser partido muy, muy, muy digno. Muy digno, porque, ya insisto, la derrota con Vizquerra yo creo que entraría en sus cálculos, pero me da la sensación de que este partido les va a dar muchísima moral y ojalá empiecen a remontar. Y me llama la atención, aunque no, la derrota de Osasuna en casa. Ñorga en su casa es muy fuerte, pero fuera yo pensaba que Osasuna iba a estar en tajonar, que les iba a pasar, iba a ganar a Osasuna, pero mira. Y luego ya Mulier mete el gol muy pronto en Tolosa, un campo difícil, si no te pones delante enseguida es un campo difícil, pero metió gol pronto y luego ya se fueron bien. Y Berriozar es eso, Berriozar es el yin y el yang. Probablemente hacia atrás pues pasen problemas y por eso se habrían puesto 1-2 ante un equipo que no creo que vaya a sacar muchos, muchos más puntos en la liga. Pero cuando se ponen ofensivas, pues ya ves, van de 5 en 5. Es que los partidos los mantienen de 5 en 5.
El primer equipo navarro en la clasificación es Mulier. Son ya quintas con 12 puntos. Detrás Osasuna B, sextas con 10. Y seguido séptima Berriozar con 9. Penúltima Itaroa Huarte con solo una victoria en 6 partidos. Vamos con el próximo partido de Osasuna en la Liga Santander a las 9, Valencia, Osasuna-Valencia en el Sadar. Esa oportunidad para igualar el récord histórico de imbatibilidad de Osasuna en 1956, desde el 14 de diciembre de ese año hasta 1958 en el Estadio de San Juan. Rafa, ¿tú ya estarías narrando los partidos o todavía no?
Todavía no, pero faltaba poco, ¿eh?
Bueno, al margen de hacer un récord que sería histórico y que sería importante, de cara al domingo, ¿qué cambios? En lugar de Fran Mérida, ¿a quién proponéis?
No, espera, porque esta semana...
Espera, que va a haber alguno más, yo creo.
Semana complicada, ¿eh? Uh-huh. Semana complicada con Roncaglia tocado, a ver cómo llega Rubén García, cómo se encuentra Robert Ibáñez. En fin, esta semana yo creo que va a haber trabajo a la hora de planificar y de diseñar un plan de partido para conseguir ese objetivo que tú marcabas ahora mismo.
¿David García volvería?
Ahora mismo yo creo que no. No, mañana empieza la semana de entrenamientos, pero...
Hoy era día de fiesta y Íñigo Pérez estaba entrenando en Tajonar. ¿Podría...?
Íñigo Pérez tiene el alta médica, o sea, el alta médica la tiene desde la semana pasada.
Igual no, el alta competitiva
que diría Diego Martínez. Esta es una de las cosas que incorporó Diego Martínez al conocimiento del fútbol por parte de los formadores de Navarra. Y bueno, ya tuvo la oportunidad el otro día Íñigo de comprobar cuál es el ritmo al que se juega en Primera División, que ya lo conocía, pero creo que lo tenía un poco olvidado.
El puesto, si lo tiene claro.
Y luego está esa posición de lateral izquierdo que, bueno, sufrió un poquito. Pero bueno, es una de las opciones. Veremos si hay lo que estábamos comentando antes. Uno de los problemas que está teniendo Osasuna esta temporada es que no ha podido recuperar esa segunda línea que le aportaba tanto juego y tantos goles la temporada pasada. Y es que esta semana volvemos otra vez a hablar de Robert Ibáñez y de Rubén García, ¿no?
¿A quién nos gustaría ver en lugar de Fran Mérida?
Yo creo que jugaría Moncayola, ¿no? Sería el cambio más lógico, Oyer con Moncayola, me parece.
Charlie hablaba de Íñigo Pérez, pero bueno,
no sé. Bueno, Íñigo Pérez como posibilidad, pero lo más lógico es la dupla Oyer.
La vuelta de Moncayola. Adrián, seguramente al 11 también. Sí.
Junto con el Chimi, Adrián y el Chimi.
Me imagino que sí.
No descarto.
¿Que el Chimi se caiga?
No. Pero no, el Chimi no se cae.
Eso no lo veo.
El Chimi igual se cae en el siguiente.
La banda izquierda que pueda ir Brandon. Y arriba meter Marc Cardona. Para meter dos jugadores muy, muy diferentes. Al Valencia igual le puedes entrar más por ese lado.
¿Os preocupa que el descenso esté a 2 puntos a pesar de ir 13º o todavía no?
No, a mí no me preocupa lo más mínimo.
A mí nada.
también la Europa ha estado a dos o tres puntos también, ¿no?
¿Y qué os preocupa del Valencia de Celades?
Rodrigo creo que ha sido baja esta semana, si no llegase casi mejor. Yo creo que bueno, tiene buenos jugadores, sobre todo arriba Máximo un 9 puro y luego sobre todo para mí el mejor jugador que es Parejo.
Sí, se tiene que quedar alguien en Valencia que se
quede
Parejo.
Lo más
preocupante es lo que vaya a dar de sí el partido que tiene que jugar el Champions. Eso es lo
que han parado con Parejo lanzándoles,
¿no? Que metió una falta el otro día contra la Leche, un golazo.
Bueno, esperemos que vuelva el rock and roll del equipo de Iago Barrasate. Porque llegamos ya a las 4 de la tarde, esperamos que os hayamos ayudado a levantar un poco este lunes y cargar las pilas hasta ese partido, domingo a las 11, cuando acabe el próximo Osasuna Valencia. Rubén, Amaya, Mikel, Iñaki, Charly, Jericasco. Rafa Aguilera, ¿seguimos en línea?
Seguimos.
Pueden escuchar esta tertulia de manera íntegra en itv.eus, en la página Si nos confiamos o en la sección de Radio a la Carta. También os la haremos llegar por Twitter. Sigue el deporte en Radio Euskadi a las 8:30 Kirol al día y a partir de las 11:15 Fuera de Juego con Diego Arambalza. Nosotros volvemos mañana con el informativo especial en emisión para Navarra de lunes a viernes a las 7:30 de la mañana. Eta ezaztu, gu beti gorriak.